hermano Denis quiere presentar a su hijo, no sé si están. Pase. Venga, hermano Mariano. ¿Cómo le pusieron?
Gabriel Elías.
Gabriel Elías, ok. Amado Padre, en esta noche, Señor, hermano Denis, hermana Mayra, traen este pequeño retoño de la unión del amor de ellos, algo que tú les diste para llenar sus corazones. Y lo traen, Padre, a este pequeño Gabriel Elías para presentarlo a ti, pidiendo que tú lo bendigas, Señor, para una larga vida de servicio. Sé con el hogar donde él está, que nunca falte, Señor, la admonición de Dios, nunca falte el abrigo, nunca falte el alimento, nunca falte tu presencia, Padre. Sea tu mano cubriéndolo, Padre, guiando sus pasos. Hay un mañana que pueda crecer, Señor, para reflejar el nombre que lleva, Padre, un testimonio en este día. Bendice el hogar, Padre, de las manos de los padres, a nuestras manos, luego a las preciosas manos tuyas, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas con él en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar también para la palabra. Leamos primero la escritura en el libro de Lucas. En Lucas 14 y versículo 16, dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que sean en mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, entra en la palabra, Padre, llévala, Señor, una realidad al corazón, Señor, de tus hijos. Hazla real, Padre, y verdadera en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. En estas escrituras, nuestro Señor nos muestra de forma profética la actitud que tendría la gente en el tiempo de la tarde hacia la invitación de Dios. Una invitación de venir a la mesa y festejar del festejo espiritual en el tiempo de la tarde. Y vemos cómo Jesús hablando que la invitación sería menospreciada. Ser parte del convivio y festejar de lo que él preparó de antemano para los suyos no llevaría un atractivo en la gente, ¿verdad? No llevaría el atractivo deseado, porque la cosa era, ve y llámalos, ve e invítalos a venir y ve y muéstrales lo que se está ofreciendo, lo que está preparado, ¿verdad?, para que ellos puedan participar. Y el siervo enviado encontró indiferencia a la invitación. Cuando les dijo, qué es lo que se había preparado y qué es lo que estaba disponible y lo que ellos podían recibir, la gente se excusó. No fueron atraídos para poder recibir la oferta que Dios estaba dándoles, una oferta especial, ¿verdad? No llevaba el atractivo. Y ese tiempo de que Jesús habla aquí es el tiempo de la tarde, nuestro tiempo, en el tiempo de la luz de la tarde, el tiempo de la visitación del Espíritu para devolverle al pueblo todo lo que se había perdido en enredo religioso a través de las edades. El Espíritu devolviendo la fe original, devolviendo la verdad original, devolviendo el poder a la iglesia, devolviendo santidad genuina, devolviendo las características y cualidades, ¿verdad?, del carácter de Cristo a través de su palabra. Pero encontramos, ¿verdad?, de que no llevaría el impacto. Jesús dijo, la gente no lo iba a recibir. Ellos se iban a excusar para no obtener esto, para no recibirlo. Ellos no tenían interés en la invitación de Dios, ¿verdad? Igual que en los días de Jesús, todos querían ser doctores de teología y sentarse en la banca, en el primer lugar de los asientos, hacer oraciones largas para que la gente vieran que eran espirituales y se fingían y se lavaban y hacían toda clase de movimientos. Y él dijo que eran grandes hipócritas, porque cuando él vino no quisieron festejar de él, de la palabra viviente que los llamó a recibir de él. Si no comen mi carne y beben mi sangre, dijeron, ah. No, pero ellos querían ser ensalzados, ser exaltados, que les dijeran, oh doctor, qué bonita tu oración, qué bonito tu discurso, cómo te comportás religiosamente, ¿verdad? Y eso, Jesús dijo eso, y léalo en la Biblia, esa era la clase de gente que él encontró, ¿verdad? Entonces, Jesús hablando del tiempo de la tarde, ¿verdad?, que no llevaría el impacto, ¿verdad?, y de lo grande que era la invitación, ¿verdad? El tiempo cuando el Espíritu Santo iba a visitar la edad para devolverle al pueblo todo lo que se perdió por ese enredo religioso en la edad de la iglesia, a través de falsos conceptos, a través de denominacionalismo que reinó durante las edades y le robó a la gente el privilegio de vivir en la presencia, el privilegio de tener lo que Dios le otorgó al creyente en el sacrificio. Se le robaron el valor al poder del sacrificio por sus conceptos, por su enredo religioso, ¿verdad? Le robaron la visión a la gente del poder de la sangre. Pero Dios prometió restaurarlo, restaurar la visión de las conquistas y del poder que había en el sacrificio para primero verlo por lo que él es, no verlo a través del ente de conceptos, sino verlo por la revelación, ¿verdad? Pedro lo vio por lo que él era, porque Dios se lo reveló. Ahora entonces encontramos, ¿verdad?, Cristo es el sacrificio y él es la palabra. Y cuando lo vemos a él, vemos lo que él es y lo que hizo, y lo vemos no a través de conceptos, no a través de ideas, sino por lo que la palabra lo revela ser. Entonces podemos ser beneficiados de todo lo que compró, ¿verdad? Vemos el poder de la sangre derramada y la obra redentora y lo que su ascenso abrió para el creyente cuando antes el cielo estaba excluido del hombre. El hombre no podía tener acceso, sus oraciones no podían llegar hasta que él unió la unión entre Dios y el hombre, él ascendiendo y siendo acepto. Abrió ese camino vivo y nuevo para que el hombre tiene entrada ahora, ¿eh? Jesús ascendió y abrió camino para unir a Dios y al hombre. El cielo y la tierra se volvieron a abrazar y los hijos, ¿verdad?, tienen derecho a todo lo que hay ahí. Después de todas estas edades denominacionales, después de todas estas edades oscuras, después de que mucha verdad se perdió en las batallas por la verdad, ¿verdad?, la gente no tenía un concepto genuino del verdadero bautismo, no tenía un concepto genuino del Dios viviente, no tenía un concepto genuino del Cristo, tenía un concepto errado del bautismo del Espíritu Santo, tenía un concepto errado de la caída, cómo vino y cuál era el plan de redención para restaurarlo. Pensaban que Eva comió una manzana, pensaban que el nuevo nacimiento era algo diferente a esto, y así lo enseñaban. Y todavía hay en este mensaje gente que lo enseña así. Pero encontramos eso, ¿verdad? Entonces Dios, después de tanto enredo, ¿verdad?, de estas edades denominacionales, después de todas estas edades oscuras, después de que mucha verdad se perdió en las batallas por la verdad, Dios envió un mensaje donde la verdad original de la palabra volvería a la gente y con ella el poder original de Dios. Dios lo tenía en mente, ese era su deseo. Y la invitación es: vengan y festejen. Pero vemos que esto no llevaba el atractivo. Dijeron: oh, yo tengo otras cosas que hacer, no me molesten. Yo no tengo tiempo para eso, tengo que ir aquí, allá, no, yo no estoy interesado. Entonces encontramos, ¿verdad?, Jesús mirando la clase de gente a quien esta invitación tan grande iba a venir y la clase de reacción que iba a haber en la mayoría de la gente. ¿Ve? Y cómo había que ir varias veces, pero había una tercera etapa, ¿verdad?, que sí iba a hacer algo. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Usted lo encuentra en lo que hemos hablado anteriormente también. Entonces la invitación, ¿verdad?, a este festejo de la palabra y la revelación de Jesucristo hoy siendo hecho clara. Después de todo este enredo denominacional y membresía religiosa, igual como Jesús encontró la iglesia en su día, llena de tradiciones, llena de conceptos, llena de yo hago esto y lo otro y cuántas cosas más, ¿verdad? Querían los primeros lugares en las sinagogas, hacían largas oraciones para ser vistos de la gente, y es el espíritu que reinaba en ellos. Todo era un espectáculo por fuera, todo era un acto, todo era fantasía, todo era engaño, todo era falsedad, todo era religiosidad sin una posesión, todo era ser visto, que hacían algo cuando no tenían nada. Y Jesús los encontró así, y Jesús los invitó, ¿verdad? Y lo mismo habló de este tiempo. Ahora encontramos que Jesús, viendo la clase de gente que iba a haber en este tiempo, que cuando ese mensaje de la revelación completa de la persona de Cristo, revelando al Hijo del Hombre y mostrando el poder que hay en recibir esa revelación, Jesús vio que la gente no iba a encontrar atractivo en ello. Él vio eso porque venía la revelación culminante, la revelación coronante de la persona de Cristo, la revelación, ¿verdad?, culminante de toda la Biblia, cuando esta gran piedra de corona viene y toma su lugar, cuando Él viene y corona una obra que a través de las edades venía preparando, y tiene una gente en este día coronada con su propia gloria, como lo habla Isaías. Cuando esta gran revelación culminante de su persona viene, la gente se iba a excusar. Hoy yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo no tengo que hacer eso, yo no tengo por qué interesarme tanto, yo hago esto y voy a hacer lo otro. Yo no tengo tiempo para eso. Jesús lo vio, ¿verdad? Jesús lo vio y habló de ellos, ¿verdad? Y dijo que ellos no iban a gustar de su cena, no iban a festejar. Igual que Israel, ¿verdad? Dios les dijo, no van a entrar en la tierra, ¿verdad? Después de que todo lo que Dios hizo, por sacarlos y por mostrarles, ¿verdad?, no estaban ellos luchar por la promesa. Entonces, Jesús vio, ¿verdad?, que no iba a haber atractivo, una gente satisfecha en ir a la iglesia y tener apariencia de piedad y religiosidad, sin una realidad, sin una posesión, solo profesión por fuera, profesando creer, profesando tenerlos, satisfechos con membresía de iglesia, no iban a querer participar del maná fresco de la palabra, de la fiesta espiritual de Dios alrededor de la palabra, siendo ministrada en este gran poder de revelación, de tal manera que traería a una gente a fe de traslación. Dios lo guardó, guardó estas porciones de su palabra para hacer un festejo espiritual, algo que no festejaron las otras edades, no se alimentaron de ello, no iban a verlo, la visión de esta cosa estaba cerrada, pero ahora él la comparte. Y cuando él invita a venir a tomar de ello, a ver lo que es, ¿ve? Porque como el ángel, como se le dijo a Juan cuando el libro estaba siendo abierto, ven y mira estas cosas, pon tu ojo aquí, ve lo que está tomando lugar. Entonces encontramos, ¿verdad?, que la gente no iba a tener el atractivo y satisfechos, con igual que Israel en su día, ¿verdad?, queriendo el primer lugar en la sinagoga, queriendo hacer largas oraciones para ser vistos, ¿verdad?, que los llamaran doctores, que los llamaran religiosos, que les palmearan la espalda, que los ensalzaran, y eso es todo lo que querían, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que Jesús vio esto, ¿verdad?, como esas siete voces misteriosas que quedaron escondidas y que otros no pudieron entender acerca de ellas, lo que eran, serían ministradas. Y los creyentes, solo los creyentes, verían el valor de esa palabra prometida y el liderazgo de vida en ello hoy, que viene en continuidad en el abrir de la palabra constantemente para traerlos a recibir todo lo que la caída les robó. ¿Ve? Encontramos que todo lo ha anhelado, la creación lo ha buscado, los que se han ido lo han buscado, ángeles lo han anhelado ver cuando esta revelación la capta una gente, cuando esta revelación transforma una gente, cuando esta revelación cambia a una gente y manifiesta a los hijos de Dios. Pero no iba a haber un atractivo, la gente no iba a encontrar, ¿verdad?, el apetito a ello. No, sabemos nosotros que todo anhelado esto, ¿verdad? Ángeles, como dije, lo han anhelado ver, la creación lo han anhelado ver, hijos lo han anhelado ver. Ha habido un gemir y un clamor en todo para esto, sabiendo que este es el mensaje que satisface el clamor que ha habido por generaciones, el clamor que la creación y los que están descansando en la tumba han anhelado ver, pero sería valorado solamente por unos pocos. El valor de la palabra prometida de hoy solo sería valorado por unos pocos, el poder que hay en ella para festejar, para estar atentos, ¿verdad?, para estar constantes en la palabra. Dice el mensajero, ve que este mensaje, el propósito ha sido revelar al esposo. Dice, ¿cómo lo va a conocer la esposa si no está constantemente en la palabra para saber quién él es? Para saber quién él es. No, ellos van a la iglesia, se sientan en la banca, la Biblia es algo que se lee a media, ellos no le ponen interés, ellos no le ponen atención. Jesús dijo, va a haber indiferencia, ¿verdad? Indiferencia hacia esto, diferencia a este convivio espiritual de Dios en el tiempo de la tarde, indiferencia al abrir de estas cosas, este libro que estaba sellado y el significado que están bajo estos sellos y las escrituras que hay bajo cada una y dónde tienen la aplicación espiritual y por qué se dijo esto aquí y por qué se dijo esto aquí, cómo ellos encuentran poder en todo eso. Pero no iba a haber interés, no, ¿verdad? Iba a haber glotonería para otras cosas. Ellos iban a glotonarse, ¿verdad?, en los afanes de esta vida, en los quehaceres de esta vida, en tanto afán, y no iban a valorar lo que Dios está haciendo. Entonces Jesús lo vio, Jesús vio esta clase de lacra que iba a haber en la tierra, ¿verdad?, creyentes lacra. Jesús dijo que solo los águilas genuinos, águilas en la edad del águila, creyentes que iban a venir con intuición profética, con visión profética, iban a participar de esta gran revelación. Él dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Ahí ellos vienen a festejar de la palabra, como Juan el águila festejó en el día del Señor, de la septuple revelación de su persona. Festejó de entrar más allá del velo y vivir de las voces que salían del trono y le dijo, yo te voy a mostrar. Águilas en la edad del águila, ¿verdad? No miembros de iglesia, águilas en la edad del águila. Entonces encontramos en el tiempo de rapto, Jesús hablando del tiempo rapto aquí, donde estuviera el cuerpo muerto, será uno tomado, otro dejado, después estarán donde, ahí donde están comiendo los águilas. En el tiempo de rapto, cuando la gran revelación del rapto viene, en el tiempo del festejo espiritual para el rapto, ahí se juntarán las águilas. Como Juan, ¿verdad? Porque recuerde el mensajero diciendo, este libro que se llama La Revelación de Jesucristo, se va a requerir más que un estudio bíblico conectando escritura con escritura. No, se va a requerir la habilidad de oír de Dios. ¿Ve? Si no, nunca será claro. Aunque por muy bueno que sea unir escritura con escritura, la revelación no viene de esa manera. Se necesita la habilidad de oír de Dios. Y Señor, entonces encontramos eso, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que como Juan el Águila, llevado en el día del Señor, en el tiempo de su venida, en el tiempo cuando los reinos de este mundo caen y se establece el reino de Dios, cuando los muertos en Cristo resucitan. En ese tiempo Juan fue llevado a ver lo que sería, a ver los eventos proféticos y cómo se iban a desenvolver el misterio del que está en medio de siete candeleros de oro. ¿Quién es esta persona? Viéndolo en su manera, en su septupla gloria, el significado de cada una de esas cosas y quién es él. Y la manera que él se daría a conocer hoy en este día, luego yendo directamente del trono, Juan, su experiencia, ¿ve? De una etapa a otra, de una etapa a otra, de una etapa a otra, hasta que capta la verdadera visión final de la revelación culminante. ¿Ve? Porque Dios se propuso tener una iglesia en su imagen, una novia perfecta. ¿Ve? Que en las demás edades no se pudieron producir, no se pudo producir bajo el primer mensajero, el segundo mensajero, el tercer mensajero, el cuarto mensajero. ¿Ve? Pero en el séptimo mensajero, después de él, viene él mismo. Él mismo toma su lugar. Él mismo es el mensajero final a ella, como Juan oyendo del final mensajero después de siete mensajeros. Entonces encontramos estas cosas. Entonces después del séptimo candelero, después de la luz de las edades, lo que sigue es la luz del que está tras el velo. Sí, después de la luz de los candeleros, después de la luz de por muy bueno que eran, ahora viene la luz del que está detrás del candelero. Juan llevado a participar ahí, ¿verdad? En el gran tiempo, pero vemos nosotros que esta invitación no lleva el atractivo. La gente, ellos están satisfechos en ir a la iglesia y que algo les haga cosquillas con una escritura y otro buen concepto y hasta ahí llegan. No más ahí, hasta ahí llegan, satisfechos, ¿verdad? Con una profesión exterior, sin una verdadero cambio por dentro, sin un genuino hambre. ¿Ve? La gente dice, oh, yo quiero más y más. No. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, el que lo necesita, el que lo desea, el que no puede vivir sin ello. Usted no encuentra eso. Jesús dijo, no se va a encontrar en ese día. No se va a encontrar. Digo, no va a haber ese atractivo. La gente va a estar satisfecha con indiferencia, con frialdad. ¿Eh? La palabra puede venir de cierta manera y está bien o no está bien, no importa, no les hace ni chicha, ni limonada, ni así, ni allá, todo igual, siguen igual. Entonces encontramos, después del séptimo candelero, después de la luz de las edades, encontramos que lo que sigue es la luz del que está tras el velo. Usted encuentra eso en el Apocalipsis, en la gran revelación de Jesucristo y Juan siendo traspuesto. Recibir la luz y alimento ahora directamente del trono. Velo adentro y la revelación que se le dijo, yo te mostraré lo que son estas cosas. Esa es la experiencia del creyente hoy que recibió la invitación al convivio espiritual en el tiempo del fin. Y Jesús dijo, muchos estarán satisfechos con ir a la iglesia, sentarse en la banca y menospreciarán la invitación a tomar del festejo espiritual de la palabra revelada a los águilas del tiempo del fin. ¿Sí? ¿Verdad? Encontramos eso. Lo encontramos día con día, encontramos, ¿verdad? La insatisfacción, vemos que había en este mensajero. He ido, pero no quieren venir, los he invitado y no tienen interés. ¿Ve? Y entonces encontramos que él encontró la indiferencia. ¿Ve? Gente, oh hermano, mientras dijo necesario, mientras está la música y están viendo la palabra, un balde de agua cayó sobre todo. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Verdad? Y entonces encontramos que esto es así. Ahora, la invitación salió. Muchos dijeron, no puedo, tengo otras cosas que hacer. Y eso es, la gente no tiene tiempo, ¿verdad? No tiene tiempo para darle tiempo a la palabra, darle tiempo al Espíritu, darle tiempo a escudriñar estas cosas, a recibir estas cosas. No tienen tiempo para degustar, ¿verdad? Lo rico que es la revelación de Dios, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad? Ellos están ocupados, la cosa es no puedo, tengo otras cosas que hacer, estoy ocupado, estoy indispuesto y cuántas cosas más. Jesús vio este día y la condición de la gente a quienes se les daría la oferta de venir a la mesa del Señor y festejar del menú completo de 7 sellos revelados. Sabemos que esto es lo que Dios iba a poner a su mesa, lo que iba a ser degustado, lo que iba a ser presentado, un festejo espiritual alrededor de este menú completo de 7 sellos revelados, la palabra completa prometida para en el Efesios. ¿Ve? Cuando Jesús vino, él era el Efesios, cuando dice Juan no era el Efesios, pero Jesús era el Efesios. Juan lo introdujo, ve, Josué, él estaba en el Efesios. Sol, detente y luna, no te muevas. Habían vuelto a caminar donde los padres caminaron. ¿Ve? Y entonces encontramos, volviendo a estos terrenos sagrados, donde grandes cosas vieron los hijos de Dios, donde había una línea perfecta de comunicación, ¿verdad? Donde Dios estaba obrando a través del canal humano. Encontramos eso. Entonces, ¿verdad? La invitación, Jesús vio la condición de la gente a quienes se le daría la oferta de venir a la mesa y festejar del menú completo de 7 sellos revelados y las escrituras que están identificadas bajo cada sello y la aplicación espiritual que tienen, ¿eh? Porque usted tiene que tomar cada sello y llevarlo de Génesis al Apocalipsis y ver la visión que Dios quedó ahí sellada. No es, los sellos fueron abiertos, los tres nos hablaron, y fe de rapto y obra mayor. Y eso es un slogan, la gente hablando, ¿verdad? Nuevo nacimiento, Cristo, el Hijo del Hombre, mayor el que está en vosotros, y solo son cosas. De todo esto son solamente una perfección exterior, sin una realidad interna, sin una revelación en el alma. El alma es fe y fe es revelación. Si eso no está ahí, todo lo demás no sirve. No hay educación, no es tu buen comportamiento. El mensajero dijo, nadie tendrá el derecho de sentarse en ese trono sino aquellos que están viviendo la palabra de su día y son parte de esa novia. Dice, tus oraciones, tu conducta, tu ir a la iglesia no te dará derecho a sentarte ahí. Entonces encontramos. Pero la cosa es, ve, la gente corresponde al clamor. Corresponde al clamor del Espíritu, corresponde al llamado de Dios. ¿Por qué moriréis? Digo, ¿por qué no queréis venir a mí, tener vida en el día? Les digo, ¿por qué no quieren venir a mí? Y Él es la revelación de Dios. Ellos no querían sentarse a comer con Él, no querían sentarse a tener comunión con Él. Y hoy es igual. Ellos querían tener una idea de Dios y qué es lo que Dios estaba haciendo y no podían venir a la fuente, donde eso estaba siendo dado a conocer. Entonces Jesús lo vio, ¿verdad? Este día y la condición de la gente, a quienes se les daría la oferta de venir a la mesa del Señor y festejar del menú completo de siete sellos revelados. Ellos no tienen tiempo para escudriñar esto, no tienen tiempo de prestarle atención a lo que el Espíritu está tratando de enfatizar. No, ellos no tienen tiempo para eso. Ellos tienen tiempo para ir a la iglesia y, ¿verdad?, oidores olvidadizos. Ellos no están en agonía, ¿verdad?, por ser fructíferos, no están en agonía por la promesa, como Ana estaba en agonía. Ella no quería ser estéril. Ella quería que Dios la cambiara y Dios la visitó. Porque para comenzar, el motivo de ella no era egoísta. Entonces encontramos, dio a luz la palabra. Ahora, y vemos cuáles son las escrituras que están identificadas bajo cada sello. Y cuál es la aplicación espiritual que estas cosas tienen. Y cómo Dios está abriendo esto, abriendo la visión, haciéndolo claro, haciéndolo entendible, haciéndolo palpable, como cuando se sentó con los discípulos. Digo, yo les estoy dando todo lo que ellos, ahora te entendemos, le digo. Ahora sabemos lo que quieres decir. Ellos perseveraron. Los demás rápidamente perdieron el atractivo con él. Los 70 quedaron atrás. Ellos no estaban interesados. Y usted encuentra, Jesús dijo, en el tiempo de la tarde será igual. Se van a excusar. Se van a excusar por no alimentarse de estas cosas que están siendo reveladas espiritualmente en lugares celestiales en Cristo. Ellos se van a excusar. Ellos van a excusarse igual que se excusaron en los días de Elías, igual que se excusaron en los días de Noé, igual que se excusaron en los días de Moisés, igual como se excusaron en los días de Jesús. En todas las edades se han excusado por no recibir el mensaje de vida, ¿verdad? No lleva el atractivo. Pedro dijo, ¿dónde podemos ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, si hemos hecho todo esto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es nuestro? Ellos querían indagar. Querían ver más allá de la cortina del tiempo. Querían ver qué es lo que Dios tenía para ellos. Querían ver más. Hoy en día usted no encuentra eso. Usted no lo encuentra. Usted no encuentra eso. No lo encuentra. El mundo lleno, ¿verdad?, de una manifestación externa sin una posesión interna. Entonces, todo esto es dado, ¿verdad?, para que el creyente tenga visión de Dios hoy, visión palabra. Como Dios dijo que serían las cosas que fueron, que son y que serán. Pues los sellos revelan las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que habrán de venir. Él revela qué es lo que empezó aquí. Y entonces ve, por eso lo encontramos aquí. Ajá, y le seguimos las huellas y aquí está. Y aquí lo podemos ver obrando aquí, pero si no lo encontramos acá, no lo podemos ver aquí, ni lo vamos a ver obrando aquí, en este, en aquel. Pero el creyente lo ve obrando aquí, lo ve obrando allá, obrando aquí. ¿Quiénes? ¿Ve? Los obradores de maldad. ¿Cómo empezaron? ¿Dónde están? Los sellos revelan eso. Después de Jesús dijo, van a reconocer la diferencia entre el justo y el injusto, entre el falso y el verdadero. ¿Ve? Ellos van a poder quitar la máscara al impostor. Le van a quitar la máscara dentro de la iglesia, al miembro de iglesia. Ellos van a reconocer quién es águila y quién es buitre. Eso es lo que le ven los sellos, hermano. Digo, el misterio de iniquidad, dijo Pablo, ya empezó. Entonces el mensajero comienza en los sellos a revelar. Ahí está. Mire lo que está haciendo aquí. Mire cómo está entrando aquí. Ahora mírelo aquí en esta otra edad. Luego véalo aquí, acá. Véalo ahora acá, en esta edad final, cómo está haciendo las cosas. Miren las escrituras que tienen que ver con esto. Miren la clase de gente que va a recibir esto y la clase de gente que va a recibir lo otro. Visión. visión, palabra. Pero la gente no tiene apetito. Ellos están satisfechos con ir a la iglesia, andan en el carro oyendo las cintas y así, ¿verdad? No, no hablando en nadie en particular, pero lo oyen así someramente, ¿verdad? Se satisfacen leyendo, leen y dicen, yo leí tantos mensajes, pero ¿qué dice? Bueno, yo no sé. ¿Ve? Cuando Dios tiene la llave aquí y está compartiendo la llave, menospreciando estas palabras que vienen, ¿verdad? ¿A dónde Dios le quiere dar énfasis en la Escritura? Porque el énfasis debe ser de esta manera y de esta manera. Si usted no sabe cuál es el énfasis, ¿cómo lo va a ver? Si usted no está interesado, ¿cómo Dios se va a interesar en dárselo a ustedes? Digo, no se van a interesar. Van a tener excusa por no recibirlo cuando el Espíritu Santo está revelando estas cosas. Cuando el Espíritu Santo está compartiendo su ser, su palabra, y ellos están alimentando de su ser, porque la palabra es Él. Mis palabras son vida y son espíritu, y ellos están comiendo, festejando en su persona. Los demás están en la iglesia. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No tengo tiempo para esto. Ay, yo soy creyente, la gente me mire que entre y salgo de la iglesia, y que soy buena gente, ayudo a este, ayudo a lo otro. Jesús dijo, ve, no van a entrar. Esa clase de gente soy. Jesús lo vio venir. Entonces vemos estas cosas. ¿Usted cree que Dios ha hecho estas cosas para que digamos, oh, qué interesante? Si un caballo blanco, esto es lo que significa. Un caballo rojo, esto es lo que significa. Pero eso es el engaño. Porque eso no es lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Pero como la gente no ha entrado a festejar, no puede ver el tejer de la trampa del enemigo y luego el obrar de Dios en despertar a la gente a ver ese tejer, a ver la trampa, a ver dónde está la tacolía, a ver dónde está el engaño, a ver dónde está obrando el enemigo y en quién está obrando el enemigo, porque si él no tiene un instrumento, él no puede obrar. Necesito un instrumento para hablarle a Eva. Necesito un Judas para entregar al Cristo. Miembro en la iglesia, uno que tenía el ministerio, uno que estaba al lado de él y comía en su mesa con él. Estas cosas están aquí hoy. Los mismos impostores de ayer están aquí hoy. Entonces los sellos revelan cosas que son, cosas que eran, cosas que son, cosas que habrán de venir. ¿Y cómo todo esto estaba escondido bajo estos sellos? ¿Y cómo el Espíritu de Dios le está dando énfasis a la palabra? Bueno, porque este libro de la Biblia es un libro nuevo después de los sellos. La gente lo miraba bajo el lente de los conceptos e ideas religiosas de la denominación. Y sigue siendo un libro sellado para los que están bajo eso. Pero Dios lo ha hecho nuevo para la novia. Sí, Señor. Es para los que pueden venir a la mesa y comer. Entonces, los sellos siendo abiertos, hace la Biblia un nuevo libro. Lo vemos ahora con otros ojos. Ya no con los velos de conceptos y preceptos e ideas de hombre y demás, sino con el ojo de Dios por la revelación que hoy ha sido suelta a los que estuvieron dispuestos a venir al festejo de la palabra siendo ministrada por el Espíritu, tal como está prometida serlo ministrado hoy. Dios está ministrando, día con día está ministrando, día con día le está susurrando secretos al creyente, día con día el creyente es elevado, tomado dentro de la gran visión para festejar, igual que Juan, de la palabra revelada. Ven acá, yo te mostraré, siendo alzado. ¿Ven? Entonces encontramos, unos todavía están viviendo de aquel lado de las edades, ¿verdad? Pero Juan pasó de las edades a sube acá, a un nivel más alto, a otra experiencia, a otra manera de ver las cosas, a otra manera de dónde recibir el alimento, y ya el alimento siendo recibido en otro sitio, ¿dónde será que las águilas comerán?
Pero ¿qué hace la gente? Yo voy a la iglesia, yo me siento en la banca. Qué bonito el mensaje, ¿verdad? Que estuvo bien bonito, que dijo esto y esto y esto. Y le dije, yo no prediqué eso. Yo no prediqué de eso. No, no, usted predicó, dice, hay que tener paciencia. Hay que esperar. No, yo prediqué acerca de esperar para entrar en la promesa. Yo no dije eso. ¿Ve? No están comiendo. Porque, ¿qué? Porque se excusaron. Porque se excusaron. Porque se excusaron. Se excusaron, se excusaron con Elías. Porque no le agradaba la manera de Elías. Se excusaron con Moisés porque no les agradaba la manera de Moisés. Se excusaron con Jesús porque lo vieron demasiado sencillo para ser Dios en carne humana. Ellos no tenían tiempo para sentarse a oírlo, derramar su corazón y hablarles de la palabra. Y mostrarles cuál era la semilla de vida y dónde estaba siendo sembrada y cómo esa enseñanza iba a producir un fruto. No, yo no tenía tiempo para eso. Jesús vio esta edad. Los vio siendo rechazadores del festejo de la palabra completa. Él lo vio. Muchos se quedaron, sabemos nosotros, en la edad de la Odisea, viviendo y viendo la Biblia de aquel lado de los sellos abiertos, viéndola bajo la influencia de los viejos maestros de las edades y bajo el efecto de la reforma y cómo cada una de ellas jaló cosas cuando salieron, la Trinidad, falsos bautismos y que la caída fue por comerse una manzana, ideas erróneas del nuevo nacimiento y del bautismo del Espíritu Santo y lo que es y la manera de Dios para hacer las cosas. Muchos tratando de ver el sacrificio y lo que es a través de los velos de conceptos errados y no viéndolo, ¿ve? Viendo el poder de la sangre que fue derramada porque estos conceptos no dejan ver la realidad del sacrificio. Lo ven a través de ideas que tienen y así lo interpretan, interpretan lo que su muerte y ascenso significa. Lo ven distorsionado, por eso tienen una experiencia distorsionada, tienen conceptos distorsionados de su persona. Y por eso no pueden recibir salvación, no pueden recibir perdón, no pueden recibir vida. Porque vida es conocerlo a Él. Te lo cantan. Pero se tiene que regresar al fundamento original. Y eso es la piedra principal del ángulo. Se tiene que regresar al fundamento principal, la piedra principal del ángulo, que es la revelación de Jesucristo dado a conocer en estos siete sellos. Porque Él es la palabra completa. No es un Cristo a medias, no es un Cristo tres cuartos, es un Cristo completo. Se tiene que regresar. La revelación de su ser, quién Él es, sobre esta roca. La revelación de Él en el día que vivimos, siendo la palabra ungida de hoy. La revelación de Él y lo que es, está en los que fueron convidados y vieron a participar del alimento provisto para ellos. Sí, Él hablando de ese tiempo del convivio, de este tiempo de invitación, cuando el menú completo de siete sellos y esas siete voces que lo revelan a Él, en la forma que debe ser manifiesto hoy, siendo el grano final y la voz final de la edad final, dijo, yo pongo en Sión. Prometió eso, Él prometió poner esta revelación ahí. Cuando el mensajero estaba viendo esta gran visión de la venida de estos ángeles, dijo, esos ángeles guardan esos truenos, ellos guardan esos misterios. Y Él tuvo que ser alzado dentro de la constelación de estos ángeles para ver lo que era y volver con la visión y volver con la revelación. Y Él se encontró en el cuarto con la Biblia. Yo pongo en Sión. Yo pongo en Sión. Yo lo voy a poner. Esta es una obra de Dios. No es el hombre, no es tu educación, no es tu vida fina, no es tu amabilidad. Yo pongo en Sión. Dios haciéndolo. Cristo es un misterio. Él son acertijos. Él es parábolas. Él es un misterio. Pablo nunca lo hubiera conocido si yo no se lo revelara. Digo, si a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo lo conocimos según la carne, y ya no lo conocemos así. Se necesita el Espíritu de Dios para revelarlo. Se necesita un corazón. Jesús dijo, aquellos que tienen corazón puro y limpio son los que pueden recibir la palabra y dar fruto. Es para ellos, la palabra es para ellos. El Espíritu no es para el mundo, como hablamos el domingo, no es para ellos. El Espíritu es para los hijos, es enviado a los hijos a despertarlos a ellos. Igual como el sol sabe despertar la simiente, igual como el águila fue a buscar al aguilucho, el Espíritu de Dios viene a buscar a aquellos que están ordenados a vida en este día, y cuando los encuentra, los vivifica, toma su lugar de morada, les abre una visión de las Escrituras y de las promesas, y de qué son ellos en Cristo, y cómo Dios los escogió para estas obras, y cómo Dios, antes estaban muertos, pero ahora han sido vivificados a vida nueva. Y Dios les dio el don de fe para creer hoy. Yo pongo en Sion. Yo lo hago. Sí. Prometió que esa roca de revelación sería puesta en Sion. Sión, el esposo del Cordero, la elegida y amada de él, que fue escogida en él antes de la fundación del mundo, y todo lo que él la visionó que sería, hoy lo manifiesta. La novia en plenitud de lo que él visionó, solo dio tipos de ella a través de las edades, donde hubo muchos que se denominaron y se mezclaron, pero en el fin, dijo que iba a presentar una que no tendría mancha y arruga. Sería perfecta. No habría mezcla denominacional. No habrían conceptos. No había conceptos errados. No había interpretaciones privadas. Sería sin mancha y arruga denominacional. Sería perfecta. Él la visionó. Y a través de las edades, lo único que hicieron fue falla tras falla, enredo tras enredo. Pero hoy Él la presenta. Es la visión final que Juan vio. Después de todo esto, él la vio ataviada como esposa, reflejando su esplendor, reflejando su gloria. Él es la luz de ella, cubriéndola completa, como vimos los querubines, cubiertos con la gloria de Dios. Esto es lo que este festejar produce. Esta es la clase de gente humilde, mansa, espiritual, cordero, dispuesto a ser guiados por la paloma, dispuesto a ser gobernados para encontrar el poder de Dios, porque están dispuestos a seguir el liderazgo de vida, como Jesús. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Y según el Padre me enseñó, así hago. No, hoy en día la gente no quiere esa experiencia. Ellos quieren ir a la iglesia, ser sus jefes, tener sus propias ideas, que nadie les cambie la manera de pensar, que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer y no tienen que hacer. No, no se meten en mi vida. ¿Verdad? Esa puerta está cerrada. Lo llaman Señor hasta aquí nomás, pero en esa puerta no puedes entrar, ni en esta puerta, ni en esa puerta. Si entras ahí vas a ver un montón de esqueletos muertos, cuerpos muertos. Están escondidos ahí. Sí, prometió que esta roca de revelación sería puesta en Sion. Sí, cuando estos ángeles vienen, cuando esta revelación culminante de Cristo y de lo que ella es en Él, cuando es la invitación a festejar de esta gran festejo de la palabra siendo dispensada, revelada. Yo pongo en Sion. Jesús dijo, se van a excusar, se van a excusar. Recuerde la esposa, ella estaba en Isaías, creo que se lo encuentro aquí en Isaías. Dios mío, ojalá lo encuentre, lo tenía aquí, no lo marqué.
Permítame, aquí estamos. Fíjense bien. Versículo 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Eh? Y entonces comienza a hablar en versículo 12, usted lo puede leer después, está hablando de Jerusalén. Y les llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Encontramos todo esto, ¿verdad? Dios tenía el propósito, tenía el propósito. Tenía el propósito de hacerlo así. Ahora, fíjense bien. Entonces, sí. Él dijo que la visionó. Hubieron denominaciones y se mezclaron, pero en el fin dijo que ver una que iba a presentar sin mancha y arruga, una que en ella no iba a haber manoseo humano, sería hermosa y perfecta. La visionó que vendría, ¿verdad? Todo lo que Dios visionó de su esposa hoy lo culmina con la revelación culminante del esposo. La esposa llega a ser uno con él, festejando de esa voz, festejando de la revelación de su persona, viendo las cosas que eran, cómo se originaron. Y podemos seguirla por la Biblia y seguirle el rastro a la serpiente en los sellos. Seguirle dónde estuvo aquí, dónde estuvo acá, dónde estuvo aquí, dónde estuvo acá y dónde está hoy. ¿Dónde está hablando como habló con Eva allá en el principio? ¿Dónde está influenciando como influenció? Le dijo, no, un momento, no tienes que tomar las cosas tan a pecho, no te das cuenta que si las tomas a pecho vas a ser idunda y tonta. No. Yo te voy a dar un poquito de educación. Entonces encontramos, ¿verdad? En este edén de Satanás, en este edén del evangelio científico, de una mejor clase de gente, ¿verdad? Más pulida, más culta. Sí, hoy quieren cultura, no quieren el Espíritu Santo, quieren emoción. No piensen lo que es cultura. Mucha gente quiere hacerse de cultura, ¿verdad? Hablando, menospreciando a gente de afuera. No, usted tiene, puede tener más cultura que ellos, hombre. Cultura de este mundo, que no puede tomar, ¿ve? Y ver la palabra por lo que es. Ahora fíjense bien. Y vemos que en el tiempo de amarla a ella, porque tiene que ser llamada y tiene que ser aparejada, cuando es invitada a comer de su mesa, porque así es llamada, aparejada, invitada a comer de su mesa, y festejar de la revelación del esposo para que pueda cumplir lo que dice Apocalipsis 22:17, la unión prometida donde es él en ella haciendo su voluntad y hablando su palabra, el espíritu y la esposa dicen ven. Una gente que iba a festejar de ese alimento espiritual de la palabra completa, como lo vemos en Apocalipsis 10:8-11, comiendo directamente de la relación personal con el ángel celeste que hoy vino. Y es el mensajero de ella. Después del séptimo mensajero de la iglesia da su mensaje. Él entra en la escena. Después que los ojos se movieron, después que el vidente se movió, los ojos se movieron y salió de la escena, lo que entra es la suprema inteligencia. Él viene en la escena. El todo en todo entra en ella. ¿Ve? Sí, señor. Ahora es él. Él tomando control. Él revelándose. Él hablando. Él inspirando. ¿Eh? Sí, señor. Igual que fue con Josué, después del mismo ángel vino a Josué para posesión en el Efesios. Entonces encontramos eso. Entonces vemos, ahora vemos
que la palabra está bajando directamente de la cabeza al cuerpo. Ahora vemos que la palabra está bajando. ¿Quién ha leído Cristo, misterio revelado? Cristo, misterio. Eso es lo que el mensajero dice. Pero los que han festejado saben esto. Los que han estado comiendo de su mesa saben eso. Yo quiero estar contigo, viviendo en tu presencia, comiendo de tu mesa. La gente lo canta. Pero es paja lo que cantan, porque ellos no lo están viviendo. Pregúnteles, pregúnteles qué dice esta escritura. Pregúnteles, ¿eh? Porque son religión mula, dice el mensajero. Ellos no saben. Ellos no saben. Ellos no pueden decirle amén a eso, no lo entienden. Pero el caballo conoce papá y mamá. Conoce que fue engendrado de la palabra. Conoce que su madre es la Jerusalén celestial. Conoce que su parte está ahí. Sí, Señor, conoce que él tiene una teofanía y está conectado a ella y que su vida aquí está influenciada de allá para reflejarla. No, no, por una cosa acá arriba, la vida de él está desenvolviendo el misterio. Como Aarón entraba a la presencia de Dios con esas 12 piedras, esas 12 piedras tenían que brillar. Revelaba en el nacimiento de cada patriarca un don que vino al mundo. Cada uno reflejando un aspecto de su gloria. Él dijo, no, de esto no hay imitación, hombre. Este tercer jalón no puede ser imitado. Han imitado todo lo demás, emociones y todo. Pero esto nos imita. Entonces vemos la palabra ahora bajando de la cabeza al cuerpo. Y es señal que el rapto está a la mano, dijo el profeta. Es la cabeza que ha venido por el cuerpo para llevárselo a casa. Eso es lo que ha descendido. Él nos está diciendo en este gran misterio triple. Una parte se desenvolvió ayer, otra parte hoy. Y otra parte pasando el lenguaje desconocido. Es la cabeza que ha venido por el cuerpo para llevárselo a casa. Ahora el todo en todo entra en ella. Y Señor, el mensajero de la novia. Juan, después de que vio la luz de los siete candeleros, ahora era la luz directamente del trono, oyendo las voces de trueno directamente del trono y la voz, yo te voy a mostrar lo que estas cosas son. Yo quiero estar contigo, viviendo en tu presencia, comiendo de tu mesa. No, ellos no saben. ¿Ve? Como cantaban aquellos de Plaza Sésamo, un moniquito como tú, que no sabe ni la U. Si se burló Elías de los Baales. Sí, griten más grande, Dios les va a oír, sí, sí, griten. Ja, ja, ja. Religión mula. ¡Hijo! ¿Saben por qué lo hago, hermano? Porque es indignante, gente que tiene años de estar en esta iglesia y no ha levantado un dedo para tomar el vaso de agua de la palabra. Y lo que hacen es hablar cosas incoherentes. Siéntese con ellos. Tienen experiencias incoherentes, sentido incoherente. No han tomado tiempo. Sí, la cabeza ha venido por el cuerpo, pero va a ser la casa. Y él es el que está susurrando, dice el mensajero, sus secretos ahora a ella. La cabeza le está susurrando sus secretos a ella. Como cuando en el tiempo de Ruth, ella comió del campo de Boaz y había segadores en el campo. Estaba comiendo de los segadores, que son los ángeles. Y había un segador principal, comió ahí. Pero esa etapa cambió. Ahora iba a comer directamente de la mano de Boaz. Directamente. Ahora era ella y él a solas. Supliéndole su necesidad, porque ella se rindió. Era la medianoche donde todo el mundo estaba roncando, dormidos, embriagados en el sueño religioso en que están. Y Ruth estaba a los pies de vos. Y él dándole alimento. Solo dio 6 medidas. ¿Ve? Habla de 6 sellos, porque realmente la otra medida es la revelación de él. Ella y él hablando a solas. Qué satisfacción. Qué satisfacción oír de él. Cuando él le dice lo que él va a hacer por ella. Cuando él le dice, descansa, porque yo estoy por ti en esta hora. ¿Eh? Muy diferente, muy diferente. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Y ella y vos, él le proveó sustento, le dio 6 medidas, pues la medida séptima es el mismo, su persona. Viniendo él a ella, ¿verdad? Sí, Señor. Como el ángel que lidió con Abraham, él tenía fe, pero Sara no estaba lista. Pero después que lidió con Abraham, él volvió a lidiar con Sara. Sí, Señor, el ángel con el mensajero, ahora el ángel con Sara. La Escritura no da detalles, pues es un secreto. Es algo que no se ve. Pero la Escritura dice que Sara por fe concibió y recibió poder de parte de él. Era otra etapa. Esa, la Biblia no dice qué pasó ahí, porque es un secreto. Está escrito entre líneas. Esto es para el creyente que está siguiendo las huellas al liderazgo de vida en la continua revelación de la palabra. Pablo dijo, siguiendo la verdad en amor, a medida que se va ministrando, abriendo. ¿Ve? Sí, Señor. Entonces encontramos, ¿quién es el siervo fiel y prudente que Dios puso sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Maná fresco. No el maná de ayer, el maná de hoy. Palabra fresca, palabra para la hora. Después de que Dios abrió esta etapa, ahora abre esta una nueva. ¿Por qué? Porque todo escriba docto en el reino de los cielos, saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Muchos son como guías y pueden hablar del profeta, pueden hablar de lo que hizo, pueden hablar de estas cosas, pero no tienen lo que Eliseo tenía. Sí. Después vino él a ella. Los eunucos, 7 de ellos prepararon a Esther, pero llegó un momento donde ella a solas tenía que entrar a solas y recibir el cetro. Ella era la que tomaría el cetro y la mitad del reino. Era ella la que cautivó el corazón del rey. Era ella que tenía que entrar donde estaba el rey. No los eunucos, ella. Ella es la que tomó valor para salvar la hora de la trampa que el enemigo había puesto al pueblo de Dios en ese día. Dependió del valor de ella para esto y de estar dispuesta. Digo, si perezco, que perezca, pero voy a ver al rey. La última parte le toca a ella, como le tocó a Sara, como le tocó a Ruth, como le tocó a Esther, como le tocó a Marta en la tumba de Lázaro para mover el poder de la resurrección. La última parte le toca a ella. Sí, Señor. Dijo, no va a haber interés, no lo vamos a encontrar. Y se vea, te envío un pueblo, dice, es un pueblo duro de servir, no te van a oír, pero te envío a ellos. Yo te voy a enviar a ellos. Es un pueblo duro de servir, no te van a oír, pero yo te envío a ellos. Y tú los encuentras hoy. Oh, hermano, gente dura de corazón. Duros para doblegarse. Duros para someterse. Duros para ablandar su corazón a la voz de Dios. Y en esa rebeldía Dios no habla con ellos, hermano, porque ellos llevan una rebeldía dentro. Jesús diciendo que la gente en ese tiempo, cuando estas grandes cosas están sucediendo, no iban a ver el valor de la invitación. No iban a apreciar lo que es la oferta de Dios. Por eso, como la Virgen Fátima no captó lo que tenía y realmente no se dio cuenta que no tenía lo que se requería hasta que era muy tarde, despertó tarde, a darse cuenta que no había aprovechado su tiempo, no había medido con la medida, no tenía lo que la Virgen prudente, te recuerdes, ella no se dio cuenta que le hacía falta, ella no se dio cuenta que estaba corta, ella no se dio cuenta que no tenía para medir, para entrar. Cuando despertó, era tarde. Cuando quiso enmendar el asunto y recibir lo que la otra tenía, trató de hacerlo, dice el profeta, y no lo obtuvo. No lo obtuvo. La Escritura dice que no lo obtiene. No lo va a obtener. El mensajero dijo, el rapto, dice, es una revelación a la novia. Dice, la verdadera novia de Cristo estará buscando, buscando la revelación del rapto. Eso anhelo, encontrar el propósito de esas siete voces, encontrar la llave que esas siete voces dan para fe de traslación. Es el propósito, no perder una palabra, como Jesús dijo, dice, el siervo no sabe lo que hace su señor, el amigo sí. ¿Qué hace el siervo? El siervo sirve, pero el amigo está sentado en la mesa, el amigo está comiendo con él. El siervo va a la cocina y trae el plato y lo pone en la mesa, y cuando viene, está husmeando, ¿eh? Y les dice a los demás, hey, ¿saben lo que están hablando? Esto, esto y esto. Sí, pero él solo tiene una parte. Cuando él regresa, ya la plática es otra. Y se perdió un montón, tiene lagunas por todas partes. Puede decir si esto es esto, si esto es lo otro, si esto es lo otro. Pero él tiene lagunas. Y eso es un montón de gente que yo conozco en esta iglesia. Dicen una cosa por aquí, es como cuando usted tiene el cañón suelto en el barco. Tira por acá, tira por allá, tira por allá. Y por pura carambola le puede pegar a la, al blanco, al otro barco. Eso es lo que son cañones sueltos. Hablan esto sin sentido, esto sin sentido. De repente dicen algo que sí. ¿Por qué? Porque estaban pasando por la mesa mientras los hijos estaban comiendo. Y lo único que tiene es repetir lo que oyó, pero no comió. Dice, yo tengo derecho a opinar. Sí, es cierto. Y podía sacar pecho. Vieras lo que dijo el Señor, vieras lo que estaban hablando, vieras qué tremendo el misterio que estaban diciendo. Pero hasta llegó. No es, una, no es alimento para él. La palabra no está llegando a ser carne, ni la carne está llegando a ser palabra. Él simplemente está repitiendo lo que oyó. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Ahí es donde la gente se engaña. Ahí es donde la gente se engaña. Cuando uno los confronta y dice, enséñeme pues. Tengo años de estar enseñándole tras del púlpito. ¿Por qué no aprendieron? ¿Por qué no aprendieron? ¿Por qué no abrieron su corazón? ¿Por qué no se humillaron? Él dijo, no van a querer venir a la invitación. Decir, si es un vaso de agua es verdadero, es bueno, pero no lo levantan y lo toman para ellos. Sí, el mensaje es tremendo y la escritura es tremenda, pero no lo toman para ellos. Piensa en lo que estamos hablando. Mire usted en que, de qué lado está después de todos estos años. Sí, Jesús dijo, no van a apreciar la invitación. No van a apreciar la oferta de Dios. El privilegio, hermano, que tiene el creyente de hoy. De llegar a ser uno con la revelación culminante de la persona de Cristo. Qué privilegio. Las edades no lo tuvieron. En ninguna edad tuvieron ángeles, mensajeros terrestres, pero en esta edad viene el mensajero celestial. La cabeza ha venido. La revelación de la piedra angular. la revelación de su persona, la cabeza ha descendido por el cuerpo y la palabra está bajando directamente de la cabeza al cuerpo. El todo en todo ha venido. Se movieron los ojos. Sí, pero esta parte no se mueve, es misteriosa. Sí, bajo el ministerio del mensajero grandes cosas sucedieron. Pero hoy la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo. Hermano Mariano, ¿te pueden oír pensar? Media hora de silencio. ¿Te pueden oír pensar? ¿Te pueden entender cuando estás pensando? Pero si el que está pensando en vos es Dios, ¿qué pasa? Estás conectado. La Virgen Fátima cuando despertó, era demasiado tarde, se sintió redargullida. Y dijo, hey, ¿ustedes tienen algo que yo no tengo? ¿Cómo lo obtuvieron? Imagina aquel montón de sudor, aquel montón de dolor de parto, aquel montón de quebranto día con día, Señor. Hermano, dolor de parto trae vida y vida viene por la palabra. Cuando la iglesia está en dolor de parto, puede producir hijos de Dios. Puede producir vida. La viuda produjo vida cuando unió la harina y el aceite y llevó todo a la cruz. Entonces trajo el pan de vida y el pan de vida es Cristo. Pero tiene que mezclarla. Mezclar la harina, mezclar la verdad con el aceite, mezclarlo, hacer una sola masa. Y después ponerlo sobre la cruz. Los dos leños. Entonces trae vida. Vida para su casa, vida para su hijo. Yo tengo un poco de harina. Tengo un poco de aceite. Como el joven que solo tenía unos cuantos panes, unos cuantos peces. No parecía mucho. Pero mire lo que hizo con él. A ver, no parece mucho. Tal vez vemos esta palabra. Oh, qué bonita, qué tremenda. Las demás todavía no tienen claridad. Las demás todavía están ahí como que, ¿qué es esto? Lo miro así un poquito, todavía no lo miro, pero estoy tratando de ver, estoy observando a ver a dónde va, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere decir. Lo está observando. Dios le hace un medio movimiento, como le dio un medio movimiento con la nube a Elías. Dijo, ¡ay, ya sé lo que viene! Solo una media cosita ahí, ¡ajá! Sí, ¿pero qué? Porque, hermano, tiene que empezar con algo. Es como cuando se tiró la roca al aire, tenía que empezar con algo, tuvo que haber algo hecho, la roca se tiró. Y ahí no hubo mucho, la roca volvió a caer. ¿Y qué hizo? Un pequeño vacío, chiquitito, y bendito, algo insignificante. El día siguiente vino aquel gran torbellino. ¿Qué lo empezó? Fue la roca. Él agarró la roca, la tiró al aire. Tenía que empezar con él, tenía que obedecer, agarró la roca, psh, para arriba, psh, va a ver la gloria de Dios. No pasó nada, ni el viento me caló, nada. Y el día siguiente venía aquel gran torbellino, quebró las piedras, las tiró para todas partes, la parte de arriba de los árboles, las arrasó con ellos y tuvieron que esconderse. Él se paró debajo del torbellino. Pero tuvo que haber empezado con algo pequeño. Y ese es el problema, hermano, que la gente no puede empezar con la cosa chiquita. Cuando Dios trajo las cosas sencillas, dijo Pablo, ni las oyeron, tengo que volverles a empezar otra vez con ellos. Jesús dijo, un montón de despreciadores van a haber en ese día. Cuando Dios esté abriendo sus tesoros de su casa, sacando esas perlas hermosas de gran valor, agarrando las que pepitas de oro que usted la encuentra, no parece nada, pero él las empieza a pulir. Las va puliendo y, ¡ah, qué tremendo lo que tengo! Y la va puliendo y la va puliendo y tiene pulida. Agarra en Génesis, tal vez no tiene mucha forma, luego viene ahí por Éxodo, va agarrando más forma. Llega al libro de Isaías y todavía más bonita. Está corriendo, llega ahora al Nuevo Testamento, llegando a Apocalipsis. ¡Ay, a la mira! Mira lo que es. ¿Eh? Pero usted va a la mesa y hay una pequeña conversación y sale. Soy doctor, yo ya sé lo que dijeron. ¡Ay, yo lo entiendo bien! Se está engañando solo, hermano. Porque tal vez se siente y un viajecito que hace por ahí, oyen algunos hermanos platicar, dijeron esto, dijeron lo otro. Pero ya cuando está a solas, no sabe conectar lo demás. No lo va a poder conectar. Porque no se sentó a la mesa cuando Dios lo invitó. ¿Por qué? Dijo Jesús, se van a excusar. No van a tener tiempo para realmente analizar esto, ni apreciarlo, ni escudriñarlo, ni a desearlo, ni a recibirlo, todo superficial. Él vio esta edad. Él dijo, en aquel día yo voy a tener al hombre como oro puro, como el oro de Ofir. Yo lo voy a hacer. Porque esta es la revelación culminante de lo que la novia es. Él hoy la va a tener. Él la va a presentar. Lo que en las edades, porque hubieron fallas del mensajero, en el mensaje ha salido el sol, han habido novias, iglesias, tiene que venir una, que es la dinámica y mecánica juntas, el aceite y la harina, tienen que venir una. ¿Quién ha leído? Ha salido el sol. Dice el mensajero, si usted va a la Biblia y no encontró a Cristo en cada versículo, no lo vio. Regrese y léala de nuevo porque usted falló. Y así es este mensaje. Piensa en esto. Terminemos. Puesto de pie. Yo miro. ¿Sabe lo que uno mira? Es la indiferencia, hermano. El menosprecio. ¿Qué es lo que vale para nosotros esto? ¿Qué es lo que vale venir al culto y oír la palabra y abrir su corazón al venir? Señor, yo vengo aquí a recibir mi parte. Yo voy a ser como Jacob, no me voy a ir hasta que tú me bendigas. ¿Ve? Pero usted viene con actitud simplemente sentarse en la banca y cumplir con una obligación religiosa y su actitud es esa. Él no lo va a tomar en cuenta, hermano. No lo toman en cuenta. Los apóstoles, hermanos, donde él iba, ellos iban. Y él los confrontó. Y ellos también le dijeron, Señor, más vale que nos expliques esto. ¿Por qué dicen las Escrituras esto? ¿Y por qué esto? ¿Usted no encuentra eso hoy? Yo no encuentro a la gente en una búsqueda por encontrar la realidad de la palabra. No quieren pulir las pepitas para ver realmente lo que tienen. Jesús dijo, no van a querer tomar el convidio de la palabra revelada, del menú completo de 7 sellos. No lo van a querer tomar. ¿Por qué le está hablando de hoy? Cuando esta gran revelación, cuando este gran ángel desciende, cuando la cabeza baja y la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo, en señal que el rapto está a la mano. Oremos. Mírese, mírese de veras, siéntase miserable, ojalá se sintiera miserable y dijera, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito hacer algo al respecto. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta noche,
te necesitamos. Te pedimos, Señor, que esta palabra que ha salido encuentre en algún lugar, Señor, terreno fértil. Tú dijiste los de corazón bueno y recto, los de corazón bueno y recto. El mensajero habló de los honestos de corazón, son los que reciben la palabra. Y ese era el mensaje de Elías, el tercer jalón de Elías era ir de regreso por los honestos de corazón, donde la palabra podía entrar al alma, ya no bajo el primer y segundo jalón, sino bajo el abrir de los misterios. Señor, te pedimos, Señor, porque esa es la etapa donde estamos, la etapa del convivio, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, bendícenos, despídenos en paz, te lo pedimos, amén. ¿Qué vale? ¿Qué valía para estos hombres en los días de Jesús? ¿Qué valía para la gente en los días de Juan? Que había un mensajero, hermano, que tenía un mensaje tan diferente, tan revelador, tan inspirante, que rápidamente los cautivó a ellos. ¿Ve? Y como aún en el ministerio de Jesús, la gente fue cautivada por las sanidades y por los milagros. Pero cuando Él empezó a desnudarse ante ellos y revelar las escrituras que se aplicaban para Él y para el tiempo, solo quedaron ellos pocos. Porque eso los cautivó a ellos. Dijo, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos reconocido eso. Y ahí estaban ellos cautivados, era el atractivo. Jesús dijo, mi palabra es vida y es espíritu. Ese es el atractivo. No puede haber otro atractivo, hermano, porque la palabra es Dios. ¿Cómo el tercer jalón tiene tres partes? Uno es el oír de la palabra. Otro es la palabra hablada. Predicar a los perdidos, la parte tercera. ¿Ve? Pero entre esa parte, antes que la iglesia pueda hablar la palabra y predicar a los perdidos, tiene que venir bajo el abrir de la palabra para llegar a ser la palabra, para poder hablar la palabra a los perdidos. Y es donde la paloma ha regresado. A guiarnos en esas siete voces, guiarnos a esa fe, porque hay un mensaje que viene. ¿El mensaje de qué? Un corto y rápido mensaje que sacudirá a la nación. El avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Si la novia no ha tenido avivamiento, ni tan esos siete tronos desconocidos para despertarla a ella. Digo, hay un mensaje que viene, deja la paloma guiar, como el Espíritu Santo ha venido. A guiarnos por estas siete voces, a guiarnos por abrir de esta palabra, en un continuo abrir y abrir para traernos esa fe, para entrar ahí en ese mensaje prometido de predicar los perdidos y el llamamiento de los justos. Tenemos que llegar a ser la palabra, tenemos que comer el libro. Y el libro no se come así, tiene que ser hecho claro la palabra, como cuando Jesús partió el pan. Ahí delante de sus muchachos que estaban sentados en la mesa. Hay otro montón de gente alrededor. Había gente ahí sentada. Había gente sirviendo. Pero cuando Él partió el pan, ¡qué impresión! ¡Qué inspiración! Y eso es lo que Él está haciendo hoy. Ese es el poder de este mensaje. Ese es el atractivo que hay en esto. Pero Jesús dijo, muy pocos van a querer recibir eso. Muy pocos van a estar. Él probó la paciencia de ellos, hermano. Se puso a caminar con ellos 6 horas hablándoles de profecía. Dijeron, aquí hay algo que no hemos oído antes. Hay
que algo bueno, tal vez codiaban entre ellos mientras Jesús les hablaba, pero eran 6 horas de viaje. Y ahí dice la Biblia que lo obligaron, porque ese mensaje cautivó el corazón de ellos. Usted no encuentra eso hoy, eso es muy poco se encuentra. Y usted habla con alguien, hermano, muchas veces usted quiere mostrarle algo a alguien y los ha visto. Los ojos de ellos están en infinito y están pensando otras cosas. Y usted sabe que no le están oyendo. Así es la iglesia hoy. Pero hay gente interesada. ¿Ve? Cantemos un cántico hoy. Yo le amo porque él a mí me amó. ¿Cuánto lo ama usted de veras? Jesús dijo, el que me ama, guarda, recibe mi palabra. ¿Podrá cantar usted, yo le amo? Piense esto que hemos hablado, esto es rico, debe ser rico, hermano. Como el mensaje hablaba, como dice, como cuando llegó el oso y agarró la miel y se entró ahí al campamento de él, ¿verdad? Y el oso agarró el tambo de miel que tenía y empezó a meterle la mano y estaba todo lleno de miel porque se había vaciado la miel encima. ¿Qué hicieron los hermanos de él? Empezaron a lamerlo porque era rico. ¿Eh? Tuvieron un festín. Este hombre había encontrado algo y estaban ahí lamiendo, estaban festejando. Para los demás, qué huevo, y hay que ir con esto, y hay que hacer esto, y hay que oírlos otra vez, que hable este y hable el otro. Así son, yo sé eso, a mí nadie me va a engañar. Me pueden engañar, sí, pero a Dios no lo van a engañar. Menos que era tedioso para Judas andar ahí oyendo el mensaje. Aquí va de nuevo, 6 horas de predicación, papo. ¿Y cuándo vamos a comer, hombre? Ay, ay, ay. Yo le amo. No quiero seguir más porque no quiero crear más enemigos de los que ya tengo. Pablo dijo yo, me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Aunque yo los ame más, sea amado menos, no me importa. Porque, hermano, decir la verdad es amor. Y si usted no la recibe, es problema suyo, hermano. Dice la Escritura, no todo el tiempo contenderá mi espíritu con el hombre. No todo el tiempo. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó. Dios le bendiga, hermano, pueden salir. Y me amó.